Facultad de Ciencias Políticas y Sociología es protagonista desde este momento. Las importantes transformaciones que implica la actualidad mundial nos obligan a revisar críticamente los posibles instrumentos teóricos frente a los cambios sociales. Hoy el profesor Ramón Adell ha venido a nuestros estudios para hablarnos de modernización, globalización y cambio social. Ramón Adell Argilés es profesor de la asignatura Cambio Social de tercero de Sociología. Además, dentro de nuestra universidad, dirige un curso de doctorado titulado Comunicación Social, la propaganda política, y el curso del programa de enseñanza abierta, Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación. Coordina además el Comité de Investigación, Movimientos Sociales y Acción Colectiva de la Federación Española de Sociología. Profesor Adell, buenas noches, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido una vez más al Foro Político y Sociológico.
Gracias.
Bueno, pues tal como habíamos previsto, íbamos a hablar de modernidad, globalización y cambios sociales. Pero antes, y dado que tenemos las pruebas presenciales a la vuelta de la esquina, sí que nos gustaría que les haga a los alumnos matriculados en esta materia de tercer curso, como decíamos, alguna recomendación última, bueno, pues que les pueda venir bien para el examen.
Bueno, pues ante todo quiero saludar a los oyentes en general y en especial a los alumnos y a los profesores tutores de la asignatura. En cuanto a la pregunta de, bueno, ciertamente estamos en vísperas del primer parcial de la asignatura. Como consejo general quizá recordar que el examen son dos preguntas que se ofrecen, a elegir por parte del alumno una de ellas, y luego un comentario de texto. El comentario de texto se refiere generalmente a un autor vinculado al cambio social, y pues ahí conviene contestarlo pues con la clásica estructura de comentario de texto, ¿no? O sea, quién es el autor, de qué libro se trata, qué relación tiene con su pensamiento científico, con sus postulados, a quién va dirigido la obra, la valoración global del texto, y tratar de entroncar ese comentario de texto o ese texto con el conjunto del conocimiento general de la asignatura. Eso en cuanto a recomendaciones concretas.
Bueno, pues quizás antes de entrar de lleno en el tema que hoy vamos a abordar, sí que nos gustaría que nos comentara de qué trata esta asignatura. Seguramente su explicación va a servir además para entender un poco mejor el tema y qué aporta a un futuro sociólogo el cambio social.
Bueno, ciertamente el cambio social es uno de los aspectos centrales de la sociología en cuanto a que no podemos pensar en sociedades estáticas, en fotografías de la sociedad, sino que realmente la sociedad está en constante movimiento y transformación. Ello nos lleva a tratar de localizar cuáles son esos aspectos, esas causas-efectos, esos momentos históricos en que prácticamente no se mueve nada, como son las sociedades tradicionales, etcétera, o por el contrario, esa situación de vértigo y de aceleración de los tiempos que vivimos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Difícilmente, muchas veces, nosotros mismos, actores de la transformación social, somos a veces inconscientes o no somos conscientes precisamente de ese proceso. Nos cuesta encajar las novedades y a la vez estamos en una situación de innovación y de competencia acelerada, ¿no? Entonces los viejos valores van perdiendo fuerza, mientras que los nuevos valores no acaban de definirse, no acaban de instaurarse. Entonces, ciertamente, el aspecto del cambio social, y sobre todo en momentos clave de la historia mundial, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, múltiples eventos y momentos históricos de aceleración de la sociedad y de transformación, son claves su análisis, ver cuál ha sido su génesis, etcétera, para tratar de entenderlos y así tratar de entender y acercarnos de alguna forma a la comprensión de los fenómenos actuales.
Bien, pues ahora sí vamos ya a abordar el título que habíamos propuesto, que usted, profesor Adell, había propuesto, y es el de modernidad, globalización y cambios sociales. Todos ellos son conceptos que están en la calle, en los medios de comunicación, en los debates. Quizás el término globalización sea uno de los más manidos, pero vamos por el primero. ¿Qué se entiende por modernidad?
Bien, por modernidad, bueno, tanto modernidad como globalización son dos temas centrales del segundo parcial, el tema 19 y 20 de la asignatura. Ciertamente, modernización, el concepto de modernización va íntimamente unido a su comparación con la sociedad anterior, o sea, sociedades tradicionales, arcaicas, en donde el sector primario es clave frente a otros sectores productivos, etc. El concepto de modernidad en sí es un concepto introducido en 1866 por Wolff, y se impuso finalmente hacia 1900 para definir en concreto nuevas tendencias, sobre todo de vanguardias artísticas, por ejemplo, aunque se extendió posteriormente a las ciencias sociales. Y entonces ya hablamos claramente de época moderna, de modernización. Según Parsons, por ejemplo, el proceso de evolución general que afecta a todas las sociedades supone el paso entre la sociedad tradicional a la sociedad moderna, en el que la innovación supone un valor en sí mismo. Por modernidad identificamos rápidamente pues, a una etapa en donde los autores no coinciden exactamente, siglo XVI, XVII, algunos autores se refieren a los estados modernos, como Giddens en el siglo XVIII, o incluso algunos, como Ranke, se refieren al inicio de la modernidad en el siglo XV, como un espacio histórico en donde tenemos grandes descubrimientos, la reforma protestante, una ilustración, la revalorización de valores como la libertad, como la razón, etcétera, que caracteriza esa etapa. Es una etapa también de grandes revoluciones, una etapa de constitución de los estados-nación, de soberanías, etcétera, ¿no? Conceptos clave paralelos al proceso de urbanización y de industrialización. Bueno, sería extenso desarrollar este argumento, pero la modernidad en todo caso va en contraposición a la sociedad tradicional. Es la aparición de la sociedad capitalista, como diría Max Weber, con su paralelo de organización burocrática, etcétera, y en contraposición a la sociedad tradicional. O en Durkheim sería la solidaridad orgánica que ofrece la modernidad frente a la solidaridad mecánica de sociedades anteriores. O la sociedad militar anterior frente a las sociedades industriales que define la modernidad. Y ciertamente un valor añadido de la modernidad es que supone intelectualmente el triunfo, quizá luego ya criticado por su exageración o desvirtualización, pero el triunfo del carácter científico racional del pensamiento. Eso también, el alejamiento de las deidades, de la providencia, etcétera, ¿no? El triunfo de la razón.
Sí, profesora Adel, y desde el cambio social, ¿cuál es el criterio para medir la modernidad? ¿Cómo se interpreta el grado de modernización de una sociedad?
Bueno, sí, ciertamente ahí vamos a decir que hay parámetros clásicos que en cierto modo han entrado en crisis. La escuela funcional de los años 60-70 en Estados Unidos hablaba claramente de procesos de modernización y modelos de modernización, ¿no? ¿Cómo una sociedad tradicional se convierte en moderna? ¿Cuáles son las reglas, los parámetros, precisamente, los niveles en donde podemos interpretar? Y luego ha dado de sí conceptos, pues, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, países centrales, países periféricos, norte, sur. Son distintas categorizaciones que nos muestran esa diferencia de desarrollo, ¿no?
De todos modos, ¿se trataría de criterios objetivos, subjetivos?
Se han utilizado criterios objetivos muy claros, posiblemente dominados por los economicistas, ¿no? El PIB, el grado de crecimiento, la deuda, etcétera, ¿no? Pero posiblemente, y por eso he dicho antes que se ha entrado en crisis en ese tipo de parámetros. Luego hay que ver qué distribución tiene ese PIB, qué grado de igualdad tiene, qué grado de estructuración y de cohesión tiene esa sociedad. Entonces, incluso podríamos hablar de indicadores de calidad de vida, que a veces no van indicados en esos parámetros, ¿no? Hay una obsesión economicista por crecer, por crecer, por crecer, mientras que son crecimientos desiguales y a veces difíciles de asumir, que produce además una desregulación local, aunque todo eso quizá merece luego más que lo desarrollemos en el apartado de la globalización, ¿no? Pero en todo caso, el desarrollismo, de esos modelos de modernización va íntimamente unido a la idea de progreso. Y la idea de progreso, paralela a la modernización, triunfante en el siglo XVIII, como entendida como un largo, interminable proceso hacia una mejora general de la sociedad, pues como digo, está cuestionada desde diversos lados, precisamente por ese abismo de desigualdades y de dobles discursos y realidades que tenemos, ¿no? Entonces, por eso digo, son modelos de crecimiento, de desarrollo, de etapas, de modernización, ciertamente, medibles, pero que con unos efectos asimétricos que luego lleva pues, a las teorías de la dependencia, la deuda externa y todo eso, ¿no? Teorías desarrolladas, lo que se llaman las teorías de la sociedad postindustrial, ¿no? Que desarrollan autores como Daniel Bell, Turenne, Anthony Giddens, etcétera.
De todos modos, profesora Dale, se desprende un poco de sus palabras que quizás hoy este concepto de modernización que nos quede estrecho, dada la complejidad, la complejidad de las sociedades actuales. ¿Cuál sería la siguiente etapa?
Por supuesto, la modernidad como concepto es un concepto histórico y, en cierto modo, el fin de un ciclo. Hoy hablamos ya de post-historia, post-civilización, post-modernidad, como diría también Lyotard, y también un término muy extendido, e incluso hablamos ya de mundialización y de globalización, ¿no? Piotr Stomka, autor del libro que incluido la materia, la asignatura en el segundo parcial, habla en ese capítulo de la modernidad y más allá, ¿no? Porque ciertamente la modernidad ha terminado, es un fin de ciclo, pero ese más allá se le puede etiquetar de múltiples formas, pero no dejamos de estar como en el inicio de un proceso que se definirá en cuanto a nombre, a modelo y a estructura en un punto medio de desarrollo. Eso puede ser 10 o 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, difícilmente hay un concepto cerrado, por eso hablamos de múltiples conceptos. Pero ciertamente esos múltiples conceptos, en definitiva, lo que nos llevan es a un cambio también muy acelerado y bastante radical de los valores de la sociedad, de los motores económicos de la sociedad, de las formas organizativas de la sociedad. Digamos que la sociedad moderna es el fin de proyecto de la modernidad, como diría Habermas, en donde hay una separación entre lo objetivo, entre lo social, entre lo subjetivo, y en donde va unido a una crisis, o al menos cuestionamiento, de esa idea bondadosa de progreso sobrevenido, por así decirlo, ¿no?
Profesor Adelie, ¿y qué características definen esta posmodernidad? ¿Cómo se materializa?
Bueno, hay múltiples aspectos según en dónde nos centremos. El cambio es plurifacético en ese sentido, es múltiple. Entonces, claro, por citar algunos ejemplos, podemos hablar de revolución tecnológica y de su incidencia, pues la nanociencia, la biotecnología, etcétera, campos punteros en ese sentido. La revolución de la comunicación, ¿no? Y se habla ya de la telépolis global. La revolución cultural, ¿no? Ya sea en concepto de posmodernidad o la cristalización de ello en nuevos valores o nuevas identidades. También de revolución económica de la mundialización de los capitales, lo que supone ese fenómeno y los intentos hegemónicos de un neo o de un ultraliberalismo para dominar esto. Entonces, ciertamente estamos ante un futuro abierto donde se puede hacer prognosis, pero bueno, ciertamente los tiempos que corren interesa más lo que digan periodistas, echadores de cartas, etcétera, ¿no? que la ciencia en muchos casos. Y la ciencia pues no es su lugar hacer futurología, ¿no? Pero ciertamente tenemos un futuro abierto donde los más optimistas describen una sociedad del mañana como una sociedad del ocio, una sociedad de consumo, de bienestar, pero en donde otros sectores, o al menos existen elementos muy preocupantes y contradictorios, ¿no? Hay que ver esos valores, en cuanto a características de la modernidad concretamente. pues ciertamente hay una sensibilidad pues por el medio ambiente, etcétera, incluso un cierto revival de vuelta a lo tradicional, aunque sea de una forma mucho más fetichista y simbólica de lo tradicional. Ciertamente también estamos en un sistema donde se habla de la sociedad de riesgo, ¿no?, que acompaña también esta etapa, las incertidumbres, ¿no?, cómo calcular el riesgo, a quién imputar las catástrofes, ¿no? Y tenemos con el asunto desgraciado del petrolero Prestige, pues un gran ejemplo, ¿no? Cómo se van pasando el chapapote, por así decirlo. Porque claro, no podemos tener seguridad en todo y por otro lado decir sí, pero queremos crecer industrialmente, queremos no sé qué, ¿no? Hay que saber que el progreso tiene dos caras en ese sentido. También este proceso de posmodernidad implica también un proceso de mundialización o de, digamos, un crecimiento de las relaciones, de las redes, del intercambio comunicativo a todos los niveles, y eso también genera nuevos valores, nuevos comportamientos, un cierto mestizaje, tanto cultural como en todos los aspectos, etcétera, ¿no? O sea que en cuanto a características, la verdad es que sería también infinito, ¿no?
Bien, por eso hemos abordado someramente la modernidad, también la posmodernidad. El título, volvemos a repetir, que hoy traíamos dentro de Foro Político y Sociológico es Modernidad, Globalización y Cambios Sociales. Vamos a analizar ahora un poco el tan traído y llevado, y como decíamos al principio del programa también, tan manido término de globalización. Todo aquello que es global afecta al mundo, o lo que es lo mismo, la mundialización y globalización, ¿son términos equivalentes?
Bueno, en general son términos que se utilizan indistintamente, pero en mi opinión nos muestran características distintas. Por un lado, mundialización es un proceso, cuyo yo llamaría como un proceso civilizatorio, mientras que globalización es un modelo, más bien un modelo concreto, específico, económico, sobre todo, y de desregulación de lo local. En donde se supone hay fuertes presiones de cambio con problemas complejos. Para referirme, por ejemplo, a la mundialización. Mundialización como proceso civilizatorio, como un proceso, vamos a decir, natural de construcción societal, ¿no? La complejidad de las sociedades. Hemos pasado de la ciudad-estado al estado-nación. Ciertamente la aldea global, la ciudad global, es una idea mítica, pero cada vez más próxima. Entonces, mundialización sería un proceso acumulativo y, en cierto modo, irreversible. Es el fin de la modernidad y la clave estaría en el desarrollo de las comunicaciones, etcétera, ¿no? Internet, etcétera. Una sociedad planetaria estaría en el horizonte de ese proceso, ¿no? Ahora bien, también hay cuestionamientos de esos crecimientos económicos o tecnológicos, ¿no? Tanto en los valores como en los efectos, ¿no? Pero esa mundialización en sí es una idea clave de que el planeta se nos hace pequeño. Es un campo de nuevas oportunidades en cuanto a comunicaciones, etcétera. Ahora bien, ya lo que se llama ya globalización y que se ha estancado el término, por así decirlo, en globalización y antiglobalización, ¿no? Eso ya es otro tipo de juego semántico, ¿no? Pero ciertamente la globalización, en cuanto a modelo actual, es un modelo más o menos consensuado entre las élites económico-políticas de los países desarrollados, y implica, bueno, se ha definido como también modelo globalización neo-ultraliberal o turbocapitalismo, etcétera, ¿no? Ciertamente es un modelo de gran expansión de las economías, en muchos casos economías especulativas, en el sentido de bolsa, etcétera, no lejos de lo que era la economía tradicional, por ejemplo, ¿no? Empresas transnacionales, y en donde se producen efectos perversos, ¿no? Una vuelta de tuerca de lo que podía ser el colonialismo, el imperialismo, etcétera. Ciertamente ahí, claro, hay unos abanderados, digamos, de este modelo. Estados Unidos es uno de ellos, obviamente no es el único. Japón, Gran Bretaña tienen importancia también en este modelo, pero digamos que el contexto internacional pues está haciendo que el modelo de globalización en el cual todos estamos inmersos, sea un modelo con profundas desigualdades. Desigualdades norte-sur, como conocemos, el tema de la deuda externa, etc., ¿no? Pérdida de ciertos valores, ¿no? Asumidos durante la modernidad, precisamente, ¿no? Valores de fraternidad, de solidaridad, etc., en aras de una individualización, una competitividad, inseguridad, etcétera, ¿no? Que acompañan, digamos, ese modelo de, por un lado, de consumo y por otro lado de modelo de crisis en cuanto a necesidad hegemónica mundial. No es así un modelo consensuado, ¿no? Entonces, son, en mi opinión, conceptos distintos.
De acuerdo. Profesora Adel, los gobiernos, los ciudadanos, entendidos conjuntamente o de forma individual, los empresarios, los agentes sociales, en fin, parece claro que la responsabilidad y capacidad de transformación social es distinta en cada caso. Así, no es difícil imaginar que los gobernantes, por supuesto, tendrán un papel mucho más importante en la pregunta que le voy a realizar. ¿Cuál es el papel de los gobernantes o las élites en todo esto? ¿Qué grado de culpa, por decirlo entre comillas, tiene la élite del poder, parafraseando un poco a Anthony Giddens, en todo esto, ¿no?
Sí, ciertamente. Bueno, el término clase social es una construcción teórica que en su momento dio mucha fertilidad de análisis en cuanto a agrupaciones sociales con características comunes. Ciertamente el autor Charles Wild Mills, en el año 56, en su libro La élite del poder, consideró que existe, que la élite la definimos como una clase dirigente. Una clase dirigente en la que existen una confluencia de élites de la economía, de la política y élites también militares, que sería, como quien dice, la cumbre de la sociedad, ¿no? En su estudio, Wright Mills, en el año 56, curiosamente, en donde veía pues cuál era esa distribución de poder, ¿no? El poder económico, por ejemplo, pues eran los muy ricos, las celebridades, altos directivos, etcétera, ¿no? El poder político, pues burócratas, hombres de partido, las personas que van ocupando el poder institucional, etcétera. Y el poder militar se refería a corporaciones o empresas tecnológico-militares, etcétera, que ciertamente pues en tiempos actuales, en el caso de Estados Unidos, yo creo que es evidente que es uno de los motores, ¿no? En su estudio, curiosamente, Wright Mills hablaba de un análisis que hizo sobre la élite en 1889 en la ciudad de Nueva York. Hablaba de los 400 de Nueva York, ¿no? Decía, los 400 de Nueva York hacen y deshacen estructuras y luego representan incluso papeles distintos entre sí, ¿no? Curiosamente, o sea, que van pasando de una élite, digamos, a otra, pero siempre siguen en la élite. Uh-huh. Bueno, todas esas ya constataciones de Wright Mills, si actualizásemos esos datos, claro, hoy estamos hablando a nivel mundial, pero sí podemos calcular, y eso es el dato escalofriante, que existen 400 fortunas mundiales cuyos ingresos anuales equivalen a los ingresos anuales del 50% del planeta. Uh-huh. Entonces, claro, estamos hablando aquí también de globalización y otro tipo de élites, ¿no? Ajá. Claro, eso no sería grave o sería anecdótico si no supiéramos, por ejemplo, a través de los datos de la FAO, que cada día mueren de hambre 25.000 personas.
Uh-huh. Bien, vamos muy mal de tiempo. Sí que antes de finalizar, profesor Adel, ¿el ciudadano tiene algún papel, tiene alguna capacidad real de transformación? ¿O solo hablamos de estos que salen en los 400 que salen en la revista Forbes, vaya?
Por supuesto que el ciudadano tiene y debe mucho que hacer, ¿no? Ciertamente las capacidades de transformación social del conjunto de la sociedad son más limitadas tienen más capacidad unas personas que otros, unos contextos o en otros, ¿no? Pero aún siendo limitadas esa capacidad, en sociedades democráticas es aún más posible, ¿no? En donde no solamente pienso que es posible, sino que es consustancial al sistema democrático. Bueno, a través del papel, por ejemplo, del asociacionismo, los movimientos sociales, etcétera, ¿no? Ciertamente existen en unas redes sociales un conjunto participativo, en mi opinión, muy rico, aunque limitado. En un sectores muy institucionalizados, mientras otros por otro lado, ante su silenciamiento o ignorarlos, etcétera, adoptan posiciones más radicales, pero existe una complejidad también de cuestionamientos, de debates en torno, por ejemplo, al tema de la globalización o a otros muchos temas, ¿no? Entonces, ciertamente aquí diría la frase de George Herbert Mead, que decía: somos creadores de la sociedad, no sus criaturas, ¿no? Eso no hay que olvidar ese aspecto.
Un poco que tenemos lo que creamos, ¿no? Lo que
sí,
somos.
Y que en cierta medida pues todos aportamos resistencias y ganas de cambio en unos aspectos y en otros.
Bien, muy rápidamente, profesor Adel, se ha establecido ya un antes y un después del 11 de septiembre. ¿Qué ocurre con ese choque de civilizaciones que parece que de ahí ha emergido? Aunque venía de atrás, por supuesto.
Bueno, ciertamente el 11 de septiembre del 2001 fue aquello un impacto colectivo. Uno más en la historia, pero uno importante. También lo fueron en su momento pues la caída de Constantinopla, la Revolución Francesa, como he dicho antes, la caída del Muro de Berlín. Son impactos colectivos, reales y simbólicos, de envergadura. Ciertamente hay un antes y un después, y las secuelas del 11 de septiembre todavía las estamos ahora... Estamos ahora en una etapa también de tambores de guerra, preocupante, y sobre el referido choque de civilizaciones, yo ahí recomendaría el libro de Tariq Ali, El choque de los fundamentalismos, cruzadas, yihads y modernidad, precisamente, en Alianza Editorial, que se contrapone en cierto modo al autor de ese concepto, a Samuel Huntington, del choque de civilizaciones, ¿no? Que, en mi opinión, es más bien un choque de ignorancias el que tenemos, cultural.
Bien, pues con la esperanza de que este choque bélico no se haga realidad, le despedimos hoy, profesor Adel. Ha sido un placer tenerle aquí, como decíamos, además de profesor de sociología, de cambio social, para tercer curso de sociología en nuestra facultad. El profesor Adel dirige un curso de doctorado titulado Comunicación Social, la propaganda política, y el curso del programa de enseñanza abierta Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación. Coordina además el profesor Adel Algirés el Comité de Investigación Movimientos Sociales y Acción Colectiva de la Federación Española de Sociología. Muchísimas gracias, profesor Adel, por estar esta noche con nosotros aquí en el Foro Político y Sociológico.
Muchas gracias a ti y a todos.
Modernidad, globalización y cambio social ha sido el tema de hoy en Foro Político y Sociológico. El domingo, a partir de las 7 en la península, volvemos a encontrarnos. No nos fallen. Feliz semana.